¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. M de Medianas.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas en FM Amadeus. Soy Carlos Liascovich, periodista. Hace 20 años que me dedico al segmento de los emprendimientos y las pequeñas y medianas empresas. En este programa, desde el año pasado, desde 2023, cuando comenzó, nos concentramos, sin embargo, en un segmento distinto dentro de las propias pequeñas y medianas empresas, no distinto, sino más focalizado, que son las medianas empresas, de ahí el nombre M de Medianas, porque entendemos que estas organizaciones, que en la Argentina rondan desde los 30, 40 empleados hasta los 300, tienen particularidades distintas de las pequeñas y de las microempresas. Las micro en general se las define como hasta 9 empleados y las pequeñas desde los 10 hasta los 30, 40 empleados. Entonces las medianas tienen más complejidad, ya tienen una división funcional interna. Esto quiere decir que hay un área de ventas especializada, hay un área de recursos humanos, hay un área de producción, etcétera, etcétera. Y muchas de ellas además exportan o están integradas a cadenas de valor de grandes empresas o de multinacionales. Y también además muchas son de origen familiar, con lo cual tienen que superar los dilemas del crecimiento o del pasaje de la primera generación a la segunda o a la tercera. Entonces, este es el foco de estudio de este programa de M de Medianas, donde además tenemos como convicción acercar soluciones para las empresas y para los asesores de estas empresas, para quienes trabajan en ellas, de modo que puedan aplicarlas en su quehacer diario y en su planificación estratégica. Dicho todo esto, que es nuestra usual presentación para quienes no suelen escuchar el programa o están haciendo zapping y se encuentran con Amadeus, hoy tengo el gran placer de entrevistar a Victoria Arias Maíquez. Buen día, Victoria, ¿estás por ahí?
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Corregime si Maíquez está bien pronunciado.
Te felicito porque creo que es la primera vez que lo pronuncian bien en el primer intento, así que te agradezco un montón.
Le explico a la audiencia que Maíquez tiene una H en el medio, que eso a veces despierta, digamos, ciertas aspiraciones en el sentido más literal de la palabra y complica la pronunciación. Pero
completamente.
Pero bien, Victoria Arias Maíquez es una joven abogada que se ha graduado, digamos, como estudios de grado en la Universidad Nacional del Sur y tiene una especialización muy interesante, que vamos a ponerle un título, digamos, después Victoria nos va a ir desgranando esto, que tiene que ver con el derecho ambiental y además tiene una trayectoria público-privada valiosa porque ha sido funcionaria, digamos, de línea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asesora en realidad, pero funcionaria, digamos, al fin, también del Ministerio de Ambiente de la Nación, y algo que se me había perdido en el currículum, también había sido Victoria, directora de Ambiente de Coronel Pringles. ¿Vos sos de Pringles?
Yo soy de Coronel Pringles, eso explica el estudio en la Universidad Nacional del Sur, claro, en Bahía Blanca. Pero sí, también tuve un paso por la gestión pública local. Así que conozco el trabajo desde el terreno.
Sí, porque además una cosa es la inmensa Ciudad de Buenos Aires, digamos el nivel de extraterrestre que tiene el Ministerio de la Nación, y otra cosa es un municipio con toda la problemática y el cable a tierra que significa, ¿no?
Completamente, completamente. Es digamos, al haber estado en medio en todos los niveles de gobierno, la verdad que te puedo decir que tengo un panorama 360 de las dificultades, algunas compartidas y otras que son muy particulares.
Perfecto.
Pero súper enriquecedor, la verdad, todas las experiencias.
Y también has trabajado en estudios privados, digamos, estudios jurídicos privados.
Sí, efectivamente. O sea, arranqué mi carrera trabajando en el estudio jurídico familiar que tiene mi padre, y trabajé varios años ahí. Después empecé un poco con la función pública, y después, cuando, bueno, ya me mudé para Buenos Aires, entré en lo que es la política pública, si se quiere, ahora más desde el lado de la investigación, pero en su momento desde el lado de la ejecución pura, con los tiempos y con las premuras y las demandas que hay, que también te dan una experiencia enorme para después poder sentarte y reflexionar y hacer como propuestas o pensar desde otro lado, ¿no? Desde la práctica concreta.
Perfecto. Vamos a ir desarrollando el temario de alguna manera que fuimos conversando ayer cuando, digamos, construimos el contenido para esta entrevista, porque me interesa mucho conocer sobre la Fundación Fundar, de la que sos coordinador de un área, y un poco qué es Fundar, quiénes la integran, qué espíritu tiene, qué se propone.
Dale, mira, te cuento. Me parece interesante contar un poco la experiencia de Fundar porque es bastante novedosa. Fundar se percibe, digamos, se define como esta figura, vieron, que se usa mucho, ¿no? perdón la ambulancia que está pasando, sí. que se utiliza mucho en otros países, que es la figura del think tank, como centro de pensamiento, ¿no?
Correcto.
Entonces, en realidad la fundación nace allá por 2020, o sea que somos una organización bastante joven. En un par de sobre todo académicos y gente que venía tal vez de la función pública con algún tipo de inquietud por pensar recomendaciones de política pública, pero enfocadas, ¿no?
Corregime, el creador de Fundar, digamos, o los creadores son los mismos que financiaron la construcción del pabellón cero en Ciencias Exactas, ¿verdad?
Exactamente.
¿Lo podés explicar así brevemente?
Sí, el Fundar es una organización que está financiada justamente por Sebastián Seria. Los hermanos Seria forman parte del, digamos, como si fuera del board de la organización.
Sí.
Sebastián Seria es un matemático, o sea, tiene un origen académico, es argentino y se fue hace mucho tiempo a vivir afuera, estaba haciendo su estadía académica, creo que en Estados Unidos, y después se volcó para el ramo empresarial. Fundó una empresa, le fue muy bien, que tiene que ver sobre todo con el tema de aplicación de algoritmos a mercados y demás, y le fue muy bien, y después de un tiempo de estar viviendo afuera decidieron traer como su aporte de vuelta a la Argentina y decir, bueno, ¿cómo puedo aportar? Uno de esos aportes y esa cosa de querer devolver un poco a la Argentina lo que le había dado, es egresado a la universidad pública, fue el aporte al edificio que comentás. Pero además Fundar se manifiesta como esto, como un poco la voluntad de volver y aportar un espacio, una voz y sobre todo un espacio para poder pensar.
Perfecto.
Una Argentina para adelante, ¿no? Entonces, básicamente Fundar es una organización que lo que hace es estudiar, investigar y diseñar políticas públicas.
Y se concentra en algunas áreas, digamos, porque es inmenso el Estado, digamos, con lo cual hay cierta concentración en algunas áreas, ¿no?
Sí, hay dos palabras que guían como si fuera lo que pensamos de Fundar para lo que es el desarrollo de la Argentina. Una es sustentable y el otro es inclusivo. Uh-huh. Entonces, con esas dos palabras hay dos o tres ejes que tienen que ver con generar, o sea, el objetivo es, bueno, pensemos políticas públicas que generen riqueza, que promuevan el bienestar y que transformen el Estado, ¿no? Entendiendo que generar riqueza, y por ahí vamos rumbeando para el lado de tus oyentes, entendiendo que generar riqueza es el paso fundamental, la condición necesaria para poder hacer las otras dos cosas.
Bien.
No es una cuestión de solo redistribuir lo que ya está, sino agrandar la torta.
Correcto. Es decir, partir de la generación de valor, digamos, que es lo que
Exactamente. Entonces, a partir de ahí, las áreas que forman Fundar, primero éramos unas pocas y ahora te diría que somos varias, pero bueno, hablamos de planificación, política productiva. Hay un área de justicia, hay un área de integración socioproductiva, hay áreas que se dedican a investigación de temas de salud, hay un área de economía que se incorporó relativamente hace poco, o sea, te diría desde el año pasado y un poquito más, un poquito antes, que se dedica a todo lo que tiene que ver con la macro de la economía.
Correcto.
Un área de datos, que es lo interesante que otros centros de investigación tal vez no lo tienen, y bueno, yo pertenezco al área de recursos naturales, donde lo que hacemos es bueno, justamente pensar esta estrategia de crecimiento a partir de la valorización de los recursos naturales, entendiendo que hay actividades que son intensivas, que pueden ser un poco desafiantes para la explotación de los recursos naturales y que hay que pensar maneras sostenibles de llevarlo adelante. Entonces ahí trabajamos sobre todo sectores como agro, minería y ahora estamos trabajando también en el sector de pesca.
Es decir, a ver, voy a desgranar un poco tus palabras porque siempre en esto hay como varias formas de escucharlo, ¿no? Vos lo que estás planteando o lo que dijiste recién es formas sostenibles de llevarlo adelante. Es decir,
exactamente,
porque hay una visión, digamos, extrema y a mi juicio bastante primitiva de no llevarlo adelante porque nos puede afectar el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, digo, países con tan civilizados como Canadá, Australia o Alemania explotan sus recursos naturales, con lo cual deberíamos imitarlos y no imitarlos, ¿no?
Exactamente. Aquí al punto, no sé, es una conversación que se da todo el tiempo en Fundar porque un poco la inclusión de la pata ambiental fue un mandato original desde que se planteó la organización, que es, bueno, sí, tenemos que explotar estos recursos naturales, pero hay formas para hacerlo. Entonces, esta cuestión, tal vez esa discusión más antigua entre ambiente y desarrollo o desarrollo de ambiente, es una discusión que en realidad omite hablar de lo que es el desarrollo en tres aspectos, ¿no? El desarrollo sustentable habla de desarrollo económico, habla de desarrollo social y habla de desarrollo ambiental. Entonces, esas tres condiciones se tienen que dar permanentemente y esa conversación obviamente es incómoda, es costosa, porque muchas veces hay que hacer mejoras en los procesos productivos, hay que hacer determinadas acciones que implican costos, pero que justifican, digamos, por el payment, digamos, por la posibilidad de vender, sobre todo porque un poco de lo que va a ir después vamos a ir conversando, que se está convirtiendo en la norma. Pero sí, partimos de la base de entender que los recursos naturales son un activo, que no tenemos por qué discutir si sí o no, o sí se puede discutir, pero el punto es justamente que la discusión se dé en términos razonables, que se dé en términos fundados, y para eso nosotros creemos que es muy importante contar con información y con opciones y con investigación hecha como para justificar las decisiones que después se tomen.
Ahí vuelvo a tu experiencia en lo local, digamos, en Pringles, porque, digamos, más allá de las banderas que se pueden levantar desde las grandes ciudades, muchos de estos recursos están ubicados en lugares despoblados o relativamente despoblados, no despoblados del todo, digamos, sino relativamente despoblados, pero que tienen comunidades a veces muy preocupadas o con cierta, digamos, cotidianeidad, que no quieren verse alteradas por estos cambios que pueden implicar las nuevas explotaciones, ¿no? Con lo cual hay un trabajo local que supongo que debe ser bastante, bastante delicado.
Completamente. Yo creo que también depende mucho de las regiones y desde dónde se mire. De la experiencia de trabajar en un lugar más chico y después estar trabajando en un lugar más chico que está en el medio de la provincia de Buenos Aires, no en el medio, está en el sudeste, pero en la provincia de Buenos Aires, es completamente distinta la visión que se tiene de las actividades sobre los recursos naturales desde el interior que las que se tienen desde los grandes centros. Muchas veces te diría que hay una visión que a veces como que estereotipa que, bueno, no, en realidad acá las comunidades locales, tomo el ejemplo de la minería. La minería es una actividad que es muy cuestionada, pero cuando hacemos un poco de doble clic y empezás a hablar con la gente que vive en esos lugares, algunas personas las cuestionan y otros entienden que son fuentes de recursos, con lo cual hay una tensión ahí. Esto para decir que no todas las comunidades reaccionan de la misma manera.
Claro, ni son homogéneas internamente.
No son homogéneas, exactamente. Y además también hay una visión muy muy urbana de, bueno, en realidad, por ejemplo, ¿no? Tomemos la explotación agropecuaria. La explotación agropecuaria, no sé, contamina. Estoy tomando una frase común, ¿no? La explotación agropecuaria contamina. Bueno, en realidad, cuando se entra y se va a los pueblos y se ve el entramado y las prácticas, hay un tema de prácticas sostenibles, pero digamos, hay un tema de desarrollar prácticas sostenibles por la misma supervivencia de la actividad. Entonces, a nosotros lo que nos gusta a veces es desarmar esos preconceptos que hay, como, bueno, eso en realidad esta actividad contamina y la comunidad local está en contra, cuando en realidad muchas veces la comunidad local lo percibe tal vez a eso, tal vez hay cuestionamientos sin duda, pero al mismo tiempo lo perciben como parte de su propia identidad, que es para el caso de la minería es una cosa muy particular, donde hay comunidades enteras que vos empezás a hacer un poco de trabajo de campo y te das cuenta que están muy a favor porque van generaciones trabajando en eso.
Claro.
Esto independientemente de los cuestionamientos que pueda haber por recursos en particular, que en el tema de la minería o en el tema de hidrocarburos, etcétera, tenés, por ejemplo, con el tema de agua, que son ciertos también y coexisten. Pero a veces nos gusta eso de plantear que hay matices, digamos, en estas posiciones, ¿no? Y donde el trabajo local es fundamental, digamos, el acercamiento tanto de las autoridades como de las empresas que estén trabajando ahí es fundamental para entender cuáles son las problemáticas y que llegar a una solución un poco mancomunada, porque muchas veces lo que se percibe es que, bueno, viene la empresa, saca su renta y se va, cuando se trata de empresas grandes o multinacionales. Cuando se trata de empresas locales, probablemente el trabajo es distinto, porque al pertenecer al territorio tienen otro tipo de responsabilidad, de accountability ahí. Así claro. Que es un tema interesante.
Vos me contabas que dentro de la fundación, del área en el que vos estás, yo te preguntaba si era ambiente y vos me decías, no, bueno, es más amplio que ambiente, no es solamente ambiente. Ustedes tienen una mirada más integral, más allá de lo que me contabas antes de riqueza y de digamos, pero puntualmente en el tema de ambiente es como un panorama más polifacético, se puede decir.
Exacto. Sí, dentro del área de recursos naturales estuvimos como construyendo, digamos, tres ejes o tres líneas de investigación que nos parecen que hacen al abordaje de los recursos naturales en general. Entonces, nosotros hablamos de la distribución equitativa de la renta, es decir, el tema económico para nosotros es clave en el tema de los recursos naturales. Hablamos de la gobernanza ambiental, es decir, sí, además hay que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental y las prácticas ambientales y la ejecución de técnicas y tecnologías sostenibles. Y además hablamos de lo que tiene que ver con gobernanza, digamos, social. Entonces, hay una visión bastante integral de las cuestiones. Cuando nosotros proponemos reformas o cuando analizamos un tema, tratamos de pararnos con esos tres lentes para mirar y para que también no sea una visión sesgada. Entonces, si hablamos de promover, por ejemplo, la minería en tal lugar, tratamos de que esa promoción tenga en cuenta estas tres patas. Y hay una pata que es la que también empujamos, que tiene que ver con la innovación tecnológica. Nos parece que es clave el agregado de valor. Entonces, en nuestra pata de lo que tiene que ver con agro, en nuestro análisis de agro, tenemos una agenda de investigación bastante fuerte en lo que es biotecnología. Y venimos trabajando tanto con el clúster de lo que es Rosario, tenemos trabajos hechos en Misiones, y también ahora estamos terminando un trabajo en Tucumán. Porque nos parece que es clave analizarlo desde todas estas miradas para entender que estamos en el siglo XXI, digamos, que no se puede seguir exportando de manera sin analizar un poco qué es lo que estamos exportando y para cambiar el perfil exportador de la Argentina también.
Perfecto. Ahora, poco a poco vamos entrando a cómo llegué yo a Victoria. Hace algunas semanas me invitaron a participar del lanzamiento de una publicación que me llamó la atención positivamente. Fue organizada, digamos, por INTAL y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Es una revista de salida, digamos, no demasiado, no con alta frecuencia, una salida creo que es semestral. Y este número que acaban de publicar se llama El Giro Verde, la nueva agenda de comercio de América Latina y el Caribe. Y, digamos, establecieron un formato de concurso para la publicación de los diferentes artículos, y entre los diversos artículos hay alguno vinculado a la economía y a la industria de Chile, otro a Brasil, otro de México. Hay un artículo donde Victoria Arias Majíquez es una de las autoras, que se denomina Argentina ante el Pacto Verde de la Unión Europea, el impacto en las exportaciones. Y realmente me parece muy relevante porque, bueno, me anticipo un poco a lo que vamos a conversar, porque en general nosotros tenemos el hábito de suponer que toda nuestra producción encuentra compradores y que nos rige solamente una relación entre vendedores y compradores que apunta a los precios y a las facilidades de producción de nuestra siempre pródiga pampa húmeda. pero sin embargo el Estado interviene, el Estado en sentido amplio, porque en la Unión Europea están marcando regulaciones muy fuertes que tienen que ver con las condiciones de extracción y el daño al medio ambiente. Esto explicado así demasiado genéricamente, me parece, Victoria, sería útil darle por ahí el contexto que tiene, que arranca seguramente con el cambio climático y con los acuerdos que hay alrededor de este diagnóstico de que la Tierra está entrando en un cambio climático o producido por el hombre muy peligroso, ¿no?
Exactamente. Bueno, creo que diste igual el contexto muy, muy correcto. Nosotros empezamos a trabajar en este artículo a partir de una inquietud que era justamente esto que decís, de decir, bueno, ¿cuánto puede ser que nos afecte esta tendencia a utilizar las normas comerciales incluyendo normas ambientales? ¿Cómo puede ser que afecte a productos como los que vendemos en Argentina? Y eso parte de entender también, o sea, de entender una gran verdad, que es, primero, entender que el cambio climático es una realidad, llegó para quedarse, y que los países están tomando medidas para eso. Es cierto que todos los países están tomando algún tipo de medida. Es cierto también que hay un principio que se llama responsabilidades comunes pero diferenciadas, que quiere decir, y no todos los países contribuyeron de la misma manera, entonces los que más contribuyeron deberían soportar más el peso. Pero bueno, en esta carrera acelerada para tomar medidas, para tratar de llegar a cumplir los objetivos del Acuerdo de París, que es el Acuerdo de Cambio Climático, básicamente los distintos bloques, ya sea la Unión Europea, Estados Unidos, algunos países más de manera unilateral, China por otro lado, están tomando medidas para ir adaptando esa producción a los compromisos, con mayor o menor éxito. Entonces, lo que nosotros llegamos a la primera conclusión, la primera pregunta que hacíamos es, bueno, ¿cómo este cambio climático va a afectar nuestra capacidad de exportar y crecer?
Bien.
Y es el primer punto, más antes de entrar en lo que tiene que ver con lo comercial, es que hay varios estudios que dicen que va a afectar significativamente nuestra capacidad de exportar y de crecer. Por ejemplo, el Banco Mundial el año pasado presentó un informe que se llama Argentina, Clima y Desarrollo, y dijo que para el 2050, estamos hablando de 25 años, no tanto, para el 2050, por tanto, los fenómenos de inundaciones como los de las sequías, se puede llegar a perder un 4% del PBI, que es muchísimo. Claro. Entonces, teniendo en cuenta eso, dijimos, bueno, estos son los efectos físicos del cambio climático. ¿Cómo nos pegarían, como Argentina, los efectos comerciales, regulatorios del cambio climático?
Ese cálculo, ese cálculo del Banco Mundial es el 4% del PBI a nivel mundial.
4% del PBI de Argentina.
Ah, argentino, ok, estaba focalizado en Argentina. Ah, pensé que era un efecto del cambio climático a nivel internacional, ok.
No, a nivel Argentina el 4% del PBI.
Hicieron una simulación para, digamos, si las cosas siguieran así, hay un 4%, para dar un poco de contexto, 4% es la caída que está teniendo la Argentina este año en plena crisis con desocupación, etcétera, etcétera, ¿no?
Exactamente. Esto sería solamente por la razón climática.
Claro.
O sea, agrégale a todas nuestras condimentos macro, agrégale esto.
Correcto.
Con lo cual hace que, bueno, primero tengamos que tener en cuenta cuáles son las reacciones o cuáles son las necesidades para eventualmente cubrir estas cuestiones. Bueno, y ahí tenemos que empezar a hablar de todo lo que tiene que ver con infraestructura para la adaptación, infraestructura para la mitigación, que son todos conceptos que tienen que ver con el cambio climático. Es decir, cómo con obras evitamos que esto nos pegue menos o que no ocurra, cosa que es bastante difícil. Y el segundo aspecto es, bueno, el mundo evidentemente tiene todos estos diagnósticos van de menor a mayor, pero todos comparten estos diagnósticos, de afectación severa. Entonces, lo que hacen es tomar medidas para tratar de cumplir. Y es una de esas medidas están siendo las normas comerciales. Y entonces, cuando empezamos a analizar las normas comerciales, dijimos, bueno, de todas las normas comerciales que se están discutiendo, ¿cuáles son las que están más cerca en el tiempo de implementarse? Y en ese sentido, en la propuesta de Bilintal, lo que nosotros decimos es, bueno, analicemos la norma europea sobre el reglamento sobre productos libres de deforestación. ¿Por qué? porque los productos libres de deforestación que aparecen en la lista, que aparecen en la norma, son productos que nosotros forman parte básica de nuestra canasta exportadora, como la soja, por ejemplo, o el cuero, o el ganado bovino, etcétera.
Es decir,
o sea, la soja y los derivados.
Es decir, lo que estableció la Unión Europea es, digamos, a seguir aceptando, yo como para traducir un poco el que a veces es una terminología que se escapa a la comprensión inmediata, es, digamos, liberar las compras, las importaciones a los productos que cuya producción no implique haber deforestado áreas del país de origen, que implica esto, bueno, obviamente lo que implica la deforestación, que es eliminar bosques nativos o eliminar bosques para privilegiar la plantación de estos cultivos, por ejemplo.
Exactamente. Lo que hizo con esa norma fue cambiar un poco el foco o la metodología. ¿Qué pasaba con las normas anteriores? Bueno, lo que hacían era, en realidad, no disponer una prohibición de entrada. La norma nueva, la del Reglamento de Libre Deforestación, prohíbe la entrada a productos, a estos productos que no puedan probar que fueron producidos en zona no deforestada. Entonces invierte la carga de la prueba.
Exactamente.
Exactamente. Entonces, al invertir la carga de la prueba, se genera esta cosa de decir, bueno, pero la carga de la prueba, y entonces, ¿a quién le corresponde acreditar eso? ¿Quién corre con la carga y con los costos de esa prueba? Claro. Que es la primera pregunta que se hace todo el mundo. Y básicamente la norma no habla de del exportador del tercer país, habla del importador europeo. Entonces, en principio, la norma aplica al importador europeo, que es el que tiene que encargarse de que su cadena acredite esa no deforestación.
Okay.
Eso como primer tema. Y hay un tema también importante, que es que además hace un corte, porque dice, no van a poder entrar los productos que no puedan acreditar que fueron libres de deforestación hasta una determinada fecha, que es el 31 de diciembre de 2020, o sea, es retroactiva. ¿Y eso por qué lo hicieron? Lo hicieron para evitar lo que pasa en algunas legislaciones, y ha pasado en algunos países cuando se ponen normas restrictivas ambientales, que es que se produce una especie de sálvase quien pueda, y entonces se aprovecha de forestar o lo que fuera. Acá lo que hicieron fue, durante el tiempo de discusión de la norma, generaron ese buffer de tiempo para que esto, en teoría, no ocurra.
Okay.
Y bueno, básicamente cuando nosotros empezamos a analizar la norma, que fue allá por cuando empezamos con el proyecto, la convocatoria fue el año pasado, no, el anterior, la norma estaba en plena discusión y cuando estábamos escribiendo el artículo se sancionó y entró en vigencia. Y ahora estamos ya a junio de 2024 y va a estar en plena vigencia, o sea, hay partes de la norma que están vigentes y hay otras que no. Para 2025, para, digamos, 31 de diciembre de este año, 31 de diciembre de este año, o el 1 de enero, ya entra en plena vigencia. Con lo cual, lo que nosotros veníamos viendo, que es algo, un tema urgente de atender, se volvió súper urgente porque los plazos se van cumpliendo y las normas se van implementando. Así que, bueno, este proyecto lo que hizo fue tratar de analizar un poco cuál era el impacto potencial de esa regulación sobre nuestras exportaciones.
Y ahí tenemos, digamos, porque por un lado descartan un tipo de productos, porque además de la deforestación hay un otro tipo de productos, porque es insignificante el peso que tienen nuestras exportaciones, que tiene que ver con el acero y con otros productos industriales, pero sí ponen el foco en la exportación de soja y de productos derivados del agro, que sí tiene un efecto importante sobre la deforestación.
Sí.
Y ahí cómo porque en general uno tiende a pensar que la producción agropecuaria central nuestra, que es soja y cereales, está muy vinculada a la pampa húmeda, y uno no tiende a pensar que la pampa húmeda esté deforestada, pero hay una cuestión cruzada ahí, ¿no?
Exacto, bueno, ahí hay un tema que es clave, que es, nosotros lo que hicimos fue primero analizar, digamos, en el global, ¿no?, del destino Unión Europea y, de dónde parte de Argentina, destino Unión Europea. En el global, aproximadamente el 40% de las exportaciones de bienes argentinos a la Unión Europea están expuestas a la regulación, ¿no? Expuestas en términos estarían alcanzadas por eso.
Correcto.
Si no se logra acreditar que son deforestadas. Ahora bien, si hacemos doble clic ahí, y nos fijamos en realidad de dónde sale cada producto, es cierto lo que decís, la mayoría de los destinos, como hay un tema de bases de datos bastante complicado de cruzar, que tiene que ver con el origen provincial de las exportaciones.
Sí.
Y la realidad es que, es cierto, la mayoría de las exportaciones de cierto de estos productos surgen de la pampa húmeda, pero también es cierto que la norma no hace una distinción respecto a regiones. Y esto es importante, porque no es lo mismo si sale de la pampa húmeda que si sale de la zona de Chaco, por ejemplo.
Ah, y, es decir, lo que establece esta norma europea es respecto del país como unidad.
El país como unidad, sí, y además dice, abre la ventana y dice, bueno, podría establecerse por región, pero no lo termina de implementar. Y ese es uno de los temas, uno de los grandes signos de pregunta cuando uno se pone a analizar las reglamentaciones que están saliendo y todas las discusiones alrededor. Bueno, esta variación subnacional, si se quiere, esta diferencia de provincia a provincia, es importante y todavía no está determinado cómo va a jugar. ¿Y esto por qué? Porque hay otra cosa novedosa que introduce la norma, que es un sistema como de evaluación comparativa. Y lo que dice es, bueno, vos como exportador o vos como importador europeo me tenés que acreditar que lo que traes de Argentina es libre de deforestación. Uh-huh. Pero te cuento, la información que me tenés que presentar está de acuerdo a un índice de riesgo del país. Y acá es donde está la clave. ¿Cómo se construye ese índice de riesgo del país? Es una discusión, la norma habla, bueno, se van a tomar estadísticas oficiales, estadísticas de ONG, la información que provee el propio país, etcétera. Pero la realidad es que ese nivel de riesgo del país va a determinar cuán exhaustivo, o sea, cuán profunda va a ser el pedido de información o no.
Entiendo.
Y eso es un riesgo y es un factor medio clave para lo que es la caracterización del país, porque no es lo mismo caracterizar la facilidad que podés tener para caracterizar que la soja es libre de deforestación si provino de una región que típicamente no deforesta porque ya tiene otras características como la zona de la pampa húmeda, que si viene de la zona de el NOA o del Chaco, etcétera. Entonces, ese es un punto bastante importante y es uno de los temas que levantan muchos de los actores que están ahí discutiendo la reglamentación de la norma. En definitiva, esto lo que importa cómo impacta es en la reglamentación de la norma y cómo se va a implementar en el día a día. Pero bueno, es un tema interesante que lo que nosotros notamos y que hubo un impulso muy muy proactivo del sector privado en ese sentido, por lo menos en Argentina, porque ya viendo estas discusiones alrededor de estas cuestiones, el sector sojero sobre todo, y ahora la carne entiendo que se sumó también a la iniciativa, empezó a trabajar en una iniciativa privada para poder cumplimentar estos requisitos. Y ya están algunas experiencias de exportaciones piloto a la Unión Europea con el sistema que se implementó desde la organización que nuclea la soja, que la iniciativa se llama BISEC. Y nos parece bastante interesante porque cuando empezamos a trabajar en la investigación, la reacción que teníamos era mucho más proactiva del sector privado, no solamente la soja, sino también el sector forestal también estaba como mucho más activo, que las respuestas que obteníamos a veces de la iniciativa pública.
Ajá.
Y bueno, aparentemente ahora están un poco más alineados en las actividades y se están apoyando mutuamente.
Sí, no es para menos porque, digo, estamos hablando de las divisas, de las tan escasas divisas que dependemos tanto de las exportaciones para conseguirlas, ¿no? Y si se... ¿Cuánto representa la Unión Europea? Es uno de nuestros principales socios comerciales, digamos. Después de China y Brasil, debe venir la Unión Europea, probablemente.
Exactamente, exactamente. Además, también hay un tema, hay una respuesta muy muy de manual que te planteaban, que creo que lo dijiste vos al principio de la conversación, el tema de, bueno, siempre decimos, lo podemos terminar vendiendo a otro mercado. Y acá hay algo medio difícil en esto, porque la realidad es que sí, se puede eventualmente empezar a vender a otros mercados, pero la realidad es que los otros mercados eventualmente van a empezar a implementar estas medidas también.
Claro.
Estados Unidos hace ya varios años que viene con diferentes proyectos de leyes para establecer una cosa así, el Reino Unido también. Después la respuesta es típico, bueno, le vendemos más a China, y la realidad es que sí, se puede hacer, pero China tiene una política es a veces más clara y a veces menos con menos preámbulos. Entonces, China también tiene un compromiso de menores emisiones y ha sacado varias declaraciones respecto a al tema de la soja y la deforestación. Entonces, no siempre eventualmente lo pateamos para adelante y vendemos otro mercado, es la respuesta cuando evidentemente es una tendencia global.
Sí, y además hay que tomar el toro por las astas y organizarse para ir pateándola, sino para dar una solución de raíz, ¿verdad?
Exactamente.
Dicho todo esto, que, digamos, tiene su razonabilidad técnica y científica detrás de todo, también está la pregunta de siempre, eterna, de ¿no será que nos están poniendo barreras para arancelarias para complicarnos las exportaciones, porque tienen, especialmente Francia, pero no solamente Francia, tienen una población rural políticamente muy potente y no quieren, perder votos, concretamente los gobiernos europeos, y entonces establecen estas supuestas condiciones por el cambio climático para no soliviantar a esos votantes rurales?
Mira, es una pregunta interesante porque, o sea, es que es una conversación que salió todo el tiempo cuando estábamos escribiendo el documento. La realidad es que la realidad justamente es muy facética. Una cosa puede explicar una cuestión y otra cosa puede explicarse en otro factor. Nosotros lo que preferimos hacer, más allá de la cuestión de si son proteccionistas o no, es decir, es pensar desde el lado de la Argentina y decir, ¿qué nos es más costo efectivo? Dar la discusión respecto a si son proteccionistas o empezar a trabajar en adaptarnos, porque eventualmente esos productos pueden llegar a valer más en el mercado. Entonces nos pareció que era más costo efectivo, era más eficiente poner los esfuerzos ahí, y es un poco lo que traducimos en el documento y después en una nota que escribimos. Nos parece un poco más eficiente poner el esfuerzo en discutir cómo mejorar nuestra producción y cómo mejorar nuestra tecnología, que discutir el carácter, el verdadero motivo de la disposición. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vemos es que eventualmente esto va a pasar. Entonces, sin perjuicio, la Argentina puede seguir haciendo sus planteos, la Argentina y varios países lo han hecho, no digo que no sea legítimo, porque Argentina lo ha hecho, Brasil ha planteado algunas cosas, Brasil igual tiene una política un poco ambivalente respecto a esto, pero otros países como Colombia dijeron, bueno, vamos a nuestra producción de café, porque digo, Argentina, porque lo miramos por soja y por ganado, pero Brasil está completamente abarcado por esta norma, Colombia también con el café, ni hablar de unos países del sudeste asiático con el tema de la palma. Entonces, el punto que a nosotros nos hacía más ruido de dar la discusión sobre el proteccionismo es cuánto tiempo tenemos, ¿no? Y vuelvo a la conversación sobre el tema del cambio climático. Para 2050 el panorama productivo puede cambiar enormemente, los desafíos pueden ser enormes. ¿Vamos a seguir dando las mismas opciones de hace unos años o vamos a enfocarnos en cómo mejorar nosotros? Sin perjuicio, se pueden dar esas dos discusiones al mismo tiempo. El punto es que Argentina es una economía que está muy complicada, que necesita seguir vendiendo y exportando, y entonces nos parece que, bueno, hay que hacer una elección respecto a medios y a fines, ¿no? Sin perjuicio de que la discusión acuerdo Unión Europea, Mercosur, el sector agrícola y el sector agropecuario de Francia y las medidas proteccionistas es una realidad. Nos parece que es conveniente robustecer nuestra posición teniendo en cuenta estos recursos escasos que tenemos. Digo, recursos en términos económicos, en términos políticos y en términos tecnológicos.
Sí, está claro. Está claro, digamos, más allá de que nos corran el arco por nuevas razones, no tenemos que por eso postergar nuestra adaptación a lo que se viene indefectiblemente.
Exactamente.
¿Y como solución en el documento o como políticas a seguir, cuáles serían?
Mira, nosotros planteamos varias líneas. Una, decimos, bueno, ¿cuán lejos estamos de cumplir con la norma? Uh-huh. Bueno, y en ese sentido lo que decimos es, no estamos tan lejos si se empiezan a cruzar la información. Acá lo que te comentaba de la iniciativa de BICEC, por ejemplo, ya hay un sector sojero que es uno de los más impactados, que está trabajando en eso. tenemos un sector de la carne que también se está sumando y además tenemos sistemas de información pública, porque acá lo importante es generar información para acreditar lo que se tiene que acreditar, ¿no?
Claro.
Que es la no deforestación. Y hay un sistema de trazabilidad dado por SENASA, hay sistemas de trazabilidad de AFIP, hay una necesidad, sí, de generar un entrecruzamiento de esas bases para que esa información pueda ser enviada y remitida como parte de la información para poder exportar. La realidad es que hay muchos sistemas de información que pertenecen a distintos organismos y lo que es necesario es como coordinar esa articulación. Eso en términos de cumplimiento operativo de la norma, ¿no? Es como acredito. Pues otro que es, si vamos a la intención declarada, que es limitar la deforestación y reducir la deforestación, bueno, lo que hay que hacer ahí es sostener lo que ya se hizo. Nosotros tenemos una ley de bosques, tenemos un sistema de monitoreo de bosques, hay un inventario nacional de bosques que se publica periódicamente. Entonces, lo importante es seguir robusteciendo esa información y básicamente dotarlo de los recursos necesarios. Y el tercer punto, que nos parece una cosa bastante interesante que tiene Brasil, es cruzar la información ambiental con la información productiva.
Uh-huh.
Entonces, que no solamente esté alojado en las bases de AFIP, SENASA, etcétera, sino que además la información ambiental se pueda cruzar con la información productiva. Y Brasil tiene un sistema que se llama catastro, una especie de catastro rural donde están las unidades. En Argentina hay levantamientos de sentencias pecuarias.
Disculpame, se perdió, ahí cuando dijiste en la Argentina y se perdió el sonido.
En Argentina algunos relevamientos son rurales, pero no existe en forma de registro, de manera técnica, visitarlo georreferenciado, ¿no? Con el mapita y el puntito en el mapa.
Okay.
Entonces nos parece que una iniciativa de ese tipo sería interesante. Y el último, pero factor, digamos, fundamental es el abordaje público-privado, digamos. Todo esto tiene que sí o sí seguir sosteniéndose en una articulación entre lo público y lo privado, de manera tal de poder construir una posición regional frente a esto, nacional y regional. Esas son un poco las líneas que planteamos en el documento, que entendemos que hay están bastante en consonancia con muchas de las recomendaciones que fuimos recolectando de las entrevistas y del trabajo de campo.
Perfecto. ¿Y hay alguna otra área que estén desarrollando dentro de Fundar, más allá de esta cuestión, digamos, ya publicada y estudiada sobre la Unión Europea? ¿Hay alguna otra área sensible de nuestras exportaciones que merezca este tipo de atención también?
Sí, mira, estamos justamente, creo que te comenté, una de las áreas que más trabajamos nosotros es el tema de minería. Minería también va a estar afectada por este oleada de normativas verdes, por eso también el sector minero ha sido tan reactivo en términos de generar estándares privados para tratar de ir resolviendo sus problemas. La Argentina firmó un memorándum con la Unión Europea sobre un tema que es bastante estratégico, que es el tema de los minerales críticos, los minerales necesarios para la transición energética, la electromovilidad. Entonces es un tema que abordamos también de manera 360, y sobre todo cómo esas regulaciones terminan impactando en la implementación local de eso, ¿no? Cuán lejos estamos en términos de las provincias, sobre todo porque siempre tengamos en cuenta que los recursos naturales son de las provincias. Y tenemos una agenda que está bastante interesante, que estamos ahora escribiendo, que es el tema de lo que tiene que ver con financiamiento verde. ¿De qué se trata el financiamiento verde? ¿Cómo hacemos para escalar lo que tiene que ver con los verdes, los bonos de sustentabilidad? ¿Cómo pueden las empresas subirse a esta movida y aprovechar y potenciarla? Y ahí hay una pregunta respecto a qué condiciones son las necesarias. Estamos trabajando en eso. Después hay un área muy interesante que trabaja política productiva que tiene que ver con la complejidad verde. ¿Cuán verdes son nuestros productos? ¿Cómo hacer para agregar complejidad? ¿Y qué valor se le da? Y eso hay varios trabajos en la página de Fundar publicadas en este índice de complejidad verde, lo que es muy interesante para lo que son los distintos sectores exportadores argentinos.
Perfecto. Y te llevo a un área que no es la tuya estrictamente, pero supongo que está bajo la misma gran división dentro de Fundar, que tiene que ver con la cuestión social, es decir, la integración de minorías o de sectores que suelen estar excluidos más en algunas actividades como minería, etcétera. ¿Cómo eso se integra también dentro del análisis?
Sí, justamente hay un tema que creo que tenemos bastante particular, que es que trabajamos mucho con el área de géneros, y el área de géneros y diversidad tomó una decisión estratégica de meterse, por ejemplo, a trabajar en los sectores masculinizados, ¿no? Pero, y uno de los sectores masculinizados es, por ejemplo, el sector minero. Y hay una hoja de ruta, se está trabajando ahora una consultoría específica, pero el año pasado se elaboró una hoja de ruta para la integración de géneros, digamos, y diversidades en el sector minero. Tenemos, digamos, propuestas y estamos analizando ver también de incorporar en otros sectores, y sé que prontamente trabajar en la incorporación de géneros y diversidades también en la industria del software, que es un documento que se está por publicar en breve.
Perfecto.
Así que parece que es un tema interesante porque son dos industrias completamente distintas, pero el marco como analítico es similar y los hallazgos son bastante interesantes porque hubo mucho trabajo de campo ahí. Y hay trabajo, creo que es lo rico de Fundar, nosotros trabajamos mucho entre en interáreas. El trabajo este de Virintal sobre deforestación tuvo tres recursos naturales, de economía y de política productiva. Entonces la mirada siempre tratamos de que sea 360 para que no se nos escape nada. Así que bueno, esos documentos van a estar disponibles en pocos meses ya para la lectura de todos.
Excelente. Bueno, doy algunas pistas para los que quieran conectarse con Fundar. Pueden encontrar la página web en fund.ar. Y bueno, y ahí también se puede suscribir a una newsletter y bajar los diferentes documentos. Y además circulan bastante en diferentes medios. Es una actividad, una comunicación bastante potente la que tiene Fundar. Y creo que bien valiosa. Así que. Bien, Victoria Arias Maíquez, muchas gracias por esta conversación y la verdad que esperemos que puedan seguir avanzando con soluciones para nuestro sector productivo en sentido amplio, ¿no?
Sí, no, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la convocatoria y obviamente quedamos a disposición para seguir conversando de lo que necesiten.
Igualmente. Bueno, será hasta otra ocasión. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bien, estuvimos conversando con Victoria Arias Maíquez, que es coordinadora del área ambiental de la Fundación Fundar. Creo que vale la pena acceder a este trabajo y estar atentos a lo que están publicando desde esta fundación, una fundación relativamente nueva, pero con una visión muy moderna de lo que hay que cambiar en la Argentina. Y ahora una pequeña secuencia de consejos de diferentes elementos que creo que pueden ser útiles para nuestra audiencia. En primer lugar, recordarles el concurso Soluciones Innovadoras del Banco Nación, que está organizado por la Fundación Empretec. Es un concurso sumamente interesante, ya van por la quinceava edición. Este año se hace la quinceava edición, la convocatoria cierra el 30 de junio. Y lo que tiene interesante, además de los tres premios, que van a ser cada uno de 6 millones de pesos para cada uno de los equipos ganadores, es que, perdón, el desarrollo del concurso no es simplemente la presentación de propuestas ante un jurado, sino que tiene varias etapas. Se va haciendo una preselección de los postulantes, de los equipos postulantes que van avanzando, y en la misma preselección se los va capacitando y se les va dando una devolución y se les va explicando cómo mejorar sus contenidos, cómo mejorar su presentación, de modo que no solamente los tres ganadores son los que van a resultarse beneficiados con este concurso, sino decenas de proyectos que, aunque no ganen, finalmente pueden desarrollar sus aptitudes para comunicar sus proyectos. Esto lo pueden encontrar en la página de la Fundación Empretec, en cualquier buscador, y ahí inmediatamente acceder al concurso Soluciones Innovadoras Banco Nación, sino buscándolo así directamente en los buscadores. También otro consejo es escuchar justamente el podcast de la Fundación Empretec, que se llama Caja de Herramientas, es muy valioso. Uno de los últimos episodios, me acuerdo que es una entrevista a Marta Cruz, que es una especie de, digamos, protagonista fundamental de lo que es el financiamiento para emprendimientos en la Argentina. Así que si buscan Caja de Herramientas en las plataformas de podcast, especialmente en Spotify, ahí van a encontrar los diferentes capítulos. Ya están en el capítulo 28, 29, creo que es muy valioso. Y otro concurso también que me parece interesante, especialmente para la gente que está vinculada en la industria farmacéutica, es el concurso que convocó el grupo INSUD, donde dice que se van a seleccionar hasta 10 proyectos innovadores para que participen de este concurso que se llama INSUD Power, la segunda edición, donde buscan ideas innovadoras para proyectos que propongan diferentes innovaciones, tanto en nuevas formas de dosificación farmacéutica, de administración de medicamentos, nuevas formas farmacéuticas de acción prolongada, etcétera, etcétera. Es una búsqueda más específica, pero también valiosa. Lo buscan también en los buscadores como premio o concurso INSUD Power, y hay tiempo también hasta el 30 de junio para presentarse, igual que el concurso que dije al principio sobre Empretec. Y por último, para aquellos de nuestros oyentes que se dedican al mundo del veganismo, que sean productores veganos, desde la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional están reclutando empresas que quieran exponer en una feria muy importante que se va a hacer en Estados Unidos en septiembre de este año. Entonces suman hasta 6 empresas productoras veganas para sumarse a esta feria en esta convocatoria. Tienen que buscar también Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y ahí en esa página web entrar en el área de ferias. Bien, dicho todo esto, me resta solamente agradecerle a nuestro operador, como siempre, Ricardo Piñeiro, muy eficiente en toda su gestión del sonido, a veces con dificultades en la comunicación por las empresas celulares, etcétera, pero que logramos que sea muy eficaz, y despedirnos con un tema del dúo Perota Chingó que se llama 3, porque tiene que ver con las 3 áreas que nos contaba recién la abogada Victoria Arias Maíquez sobre lo que hacen en la Fundación Fundar. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles nuevamente en M de Medianas aquí en Amadeus. Gracias.
Thank you.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestras soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.